Gracias, hermano. Vamos a buscar nuestras Biblias, la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Efesios, el capítulo 4. Son tan amables, puestos de pie, sigan con sus vistas la lectura de este pasaje de las Sagradas Escrituras. Epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, el capítulo 4. Voy a comenzarles a leer en el versículo 11. San Pablo a los Efesios, el capítulo 4 y el versículo 11. Sigan con sus vistas, por favor. Hablando de Cristo, el apóstol dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en las vanidades de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Según el pasaje que leímos de Efesios capítulo 4, Dios formó la iglesia, nos dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, de perfeccionar a los cristianos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Además nos dice el versículo 15, que Él formó la iglesia para que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Esta es una de las razones por las cuales, como iglesia este año, hemos tomado como lema, creciendo en el conocimiento de Cristo. Y por supuesto, nuestro texto clave que hemos tomado para este año es 2 de Pedro 3:18. Donde San Pedro nos dice, nos exhorta, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La semana pasada, aprendimos que nuestra meta no es la de crecer en el conocimiento místico, de crecer, de ver una luz, de que Cristo se nos aparezca por medio de una paloma, que sintamos algo escalofrío, ¿verdad? No se trata de ese conocimiento. Ni se trata tampoco de crecer en un conocimiento muerto, es decir, un conocimiento sin amor. No se trata que tengamos un conocimiento, que crezcamos en Cristo y tener más conocimiento de Él, de información, pero sin tener en nuestras vidas amor y sobre todo acción por lo que es Dios y por los demás. Nuestra meta, aprendimos, es la de crecer en el conocimiento de Cristo, en el sentido de conocer más de Él, de su persona, su evangelio, sus virtudes, las bendiciones que tenemos en Él, su obra por nosotros. Como San Pablo nos dice en Filipenses 3, yo quiero saber más acerca de su muerte, más acerca de su resurrección, saber cómo es que yo soy justificado por la fe en Él. Esa es nuestra meta. Y nuestra motivación primaria, aprendimos, nuestra motivación primaria al querer crecer en el conocimiento de Cristo es la gloria de Dios. No nuestra gloria, pero la gloria de Dios. Nuestro texto clave termina con esas palabras: a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es por eso que queremos crecer en el conocimiento de Cristo. Pero también aprendimos de los escritos de San Pedro algunas motivaciones secundarias. La primaria es la gloria de Dios, es lo primero y lo primordial. Pero también aprendimos de las epístolas de San Pedro algunas motivaciones secundarias. Como iglesia queremos crecer en el conocimiento de Cristo para no caer de nuestra firmeza. Y uso ese vocabulario porque es el vocabulario de San Pedro, para que no caigamos de la gracia. También queremos crecer en el conocimiento de Cristo para poder compartir y defender nuestra esperanza, para poder defender nuestra fe, para poder expresar qué es lo que creemos y defender si alguien nos pide, bueno, ¿de qué se trata la cristiandad? Si viene un mormón, un testigo de Jehová, ¿usted qué cree? Yo creo esto, muy bien, yo creo esto por esto. ¿Cómo vamos a poder explicar y defender nuestra fe si no tenemos el conocimiento de Cristo? También queremos como iglesia crecer en el conocimiento de Cristo para poder dar fruto. Y esto enfatizamos mucho en Juan 15. También para poder resistir el fuego de prueba. Como cristianos vamos a sufrir aflicción en este mundo, dijo Cristo. San Pedro nos explica, no os sorprendáis por el fuego de prueba. Tenemos que tener entendimiento, tener esos pensamientos, nos dice San Pedro, de Cristo. También vamos a crecer en Cristo para tener fuerza para la santificación, es decir, para tener fuerza para vencer el pecado, saber qué hacer y cómo hacer para poder vencer la tentación. También para tener seguridad de salvación. Hay muchos cristianos que tienen miedo de la muerte, hay muchos cristianos que no están seguros de que Dios los va a recibir. San Pedro nos explica, se trata de tener más conocimiento, dominio propio, el amor, crecer en eso, crecer en Cristo. Y así, por así decirlo, San Pedro nos dice, las puertas van a ser amplias para recibirnos en el cielo. Y sobre todo subrayamos que vamos a crecer en el conocimiento de la gracia, el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo para glorificarle más a Él. Eso es lo principal. Esta mañana vamos a terminar este estudio aprendiendo cómo. ¿Cómo crecemos en el conocimiento de Cristo? Ya consideramos la meta, ya consideramos la motivación, ahora vamos a aprender la manera de crecer en el conocimiento de Cristo. Pero antes de eso, vamos a algunas enseñanzas bíblicas que van a complementar lo que aprendimos la semana pasada y nos van a ayudar a aplicar los puntos principales del mensaje de hoy. Y la primera enseñanza está basada en versículos como Isaías 1:3 o Isaías 5:13, pero les leo Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 17 y el versículo 3. Hay muchos otros versículos, por supuesto. El profeta nos dice, ¿verdad? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Juan 17:3 nos dice, Cristo dice a los discípulos, esta es la vida eterna, Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Y la enseñanza, hermanos, es muy clara. El conocimiento real de Cristo es algo absolutamente necesario. Conocer a Cristo realmente, personalmente, es algo absolutamente necesario. Nadie puede decir, yo no necesito conocer a Cristo. Nadie puede decir, yo ya hice una decisión, yo fui una vez a la iglesia, ya me bautizaron, yo no necesito crecer más en el conocimiento de Cristo. Nadie puede decir eso. Pero también dije real, o el conocimiento real de Cristo, porque un conocimiento superficial de Cristo no nos sirve de nada. A la hora de la hora, no nos sirve de nada, todo lo contrario. Hace unos años, tuve la oportunidad de conocer al presidente Ronald Reagan. Él fue a la universidad donde yo estaba estudiando y lo vi de lejos, a unos pasos de mí. Pero yo realmente no lo conocí como su familia o su esposa lo conoció, por supuesto. Mi conocimiento fue un conocimiento superficial. A la hora de nada me sirvió. Yo necesitaba una visa para trabajar en Estados Unidos y a la hora, aunque lo vi de lejos, el presidente no me ayudó para nada. No me sirvió de nada. A lo mejor, ¿verdad?, me va a servir para contarle a mis nietos y a mis bisnietos. ¿Y tú conociste al presidente Reagan? Sí, yo lo conocí. Realmente no me sirvió de nada. No, así, hay muchos que creen que conocen a Cristo. Creen que conocen a Cristo porque vinieron una vez a la iglesia. Creen que conocen a Cristo porque leyeron una vez la Biblia. O porque tienen un crucifijo en su casa. Ese conocimiento superficial no nos sirve de nada. A la eternidad ese conocimiento así no nos sirve de nada. Es más, Mateo 7 nos dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tenemos que crecer en el conocimiento íntimo, real, personal, de nuestro Señor y Salvador. De eso depende nuestra vida en la eternidad. Oye, la segunda enseñanza está basada en versículos como Proverbios 2:6, 1 Corintios 3:6 o Efesios 1:17. Por supuesto, es una selección de versículos las que les doy. Les leo de 1 Corintios capítulo 3 y el versículo 6. 1 Corintios, San Pablo nos escribe 1 Corintios 3 y el versículo 6. Yo planté, dice San Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que piensa, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. La enseñanza es, el crecimiento en el conocimiento de Cristo es algo que solo Dios puede dar. El crecimiento solo lo puede dar Dios. No es algo que usted pueda tomar algunas moneditas, ¿verdad? Y echar en una maquinita y automáticamente va a poder crecer. No se trata de eso. No se trata de una fórmula mágica que les pueda dar. No, absolutamente no. Es algo que solo Dios puede dar. Por más que usted se esfuerce, si Dios no lo da, usted no lo va a tener. Es imposible. Entonces hay que pedírselo a Dios. Entonces hay que buscarlo de Él. Hay que seguir las instrucciones que Él nos da. Lo más importante del mundo, porque Dios es el único que da el crecimiento. La tercera enseñanza está basada en versículos como los primeros de Proverbios 2. Y les voy a pedir, si son tan amables, de buscar en Proverbios 2. Y les voy a leer estos versículos, este pasaje, cambiando unas palabras. Y la voy a cambiar autorizado por la interpretación de Proverbios 8. Ahorita van a ver lo que voy a hacer. Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a Cristo, si inclinares tu corazón a Cristo, si clamares a Cristo, si a Cristo dieres tu voz, si como la plata lo buscares y lo escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da a Cristo, y de su boca viene el conocimiento y Cristo. Él provee de Cristo a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Cristo, la sabiduría de Dios, como nos dice San Pablo. Lean Proverbios 8, está hablando de Cristo. El punto es, el crecimiento del conocimiento de Cristo no es algo fácil. Es algo muy difícil, nos dice Salomón en este capítulo. Hay que escudriñar, hay que clamar, hay que escarbar, hay que buscar con diligencia. Es como si tuviéramos una mina, ¿verdad? Y tenemos que escarbar y escarbar y tener mucha paciencia hasta encontrar esa veta que andamos buscando. Entonces, venir de vez en cuando a la iglesia no te va a servir de nada. Ojalá. Pero venir de vez en cuando a la iglesia, no, así no vas a crecer en el conocimiento de Cristo. Leer un versículo diario de la Biblia no te va a ser suficiente. Orar de vez en cuando por los alimentos no es suficiente. No, hermano, hay que trabajar. Hermana, hay que esforzarse, hay que laborar con ese esfuerzo de sudor y temor y temblor, como dice San Pablo en Filipenses capítulo 2. Muy bien, la última enseñanza está basada en versículos como Proverbios Efesios 3:19. San Pablo escribe a los Efesios, el capítulo 3 y versículo 19. No sé si ustedes han notado esta, realmente es una paradoja. Es algo imposible que nos pide San Pablo. Véanla, Proverbios 3:19. Efesios 3, después de los 40 años, ¿verdad? Comienzo a fallar aquí. Efesios capítulo 3, pero no tengo 40 años, 39. Efesios 3:19. San Pablo está orando por los Efesios y pide, en el versículo 19 les explica, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Está pidiendo que conozcan el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Nos está pidiendo algo imposible, que conozcamos el conocimiento imposible de obtener. El punto es, el crecimiento del conocimiento de Cristo es algo interminable, algo inagotable. No podemos terminar de conocer el amor de Cristo. No podemos terminar de conocer el poder de la resurrección de Cristo. San Pablo en Filipenses 3 está a punto de morir. Y él dice, yo quiero conocer más de Cristo. Yo quiero conocer más del poder de su resurrección. Yo quiero conocer más de Él. Y el cristiano va a vivir toda su vida en este mundo. Yo creo, ni en el venidero nos va a ser posible comprender y conocer todo lo que es Cristo. Es imposible terminar de escudriñar las riquezas de su gloria, las riquezas de su sabiduría, las riquezas de su gracia. El Señor es infinito. El Señor es eterno. Nadie puede decir, yo ya le conozco. Yo ya le conozco lo suficiente. Yo ya terminé. No, por supuesto que no. Es por eso que San Pablo en Filipenses 3 nos confiesa. Filipenses 3 nos dice en el versículo 12, hablando del conocimiento de Cristo, no que yo lo haya alcanzado ya, no que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro así, para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, sigo adelante. Nadie, ni un ángel, ni un arcángel puede decir, yo conozco ya a Cristo. Imposible. Y entre más cristianos seamos, más nos vamos a dar cuenta de esta verdad. Entre más cristianos nos vamos a dar cuenta, realmente no conozco a Cristo. Realmente no conozco a Cristo como lo debo de conocer. Yo lo quiero conocer más y más y más. Muy bien, con esto en mente, esa es la introducción, con esto en mente, vamos a lo práctico de nuestro estudio y con esto terminamos esta serie. Limitándonos una vez más a los escritos de San Pedro, pudiéramos ver mucho de esto, pero nos vamos a limitar a los escritos de San Pedro. Veamos algunos pasos esenciales para crecer en el conocimiento de Cristo. Algunos pasos esenciales para crecer en el conocimiento de Cristo. Y el primer paso está en primer lugar porque debe de estar en el primer lugar. Para crecer en el conocimiento de Cristo, tienes que asegurarte que Él es tu Señor y Salvador. Tienes que asegurarte que Él es tu Señor y Salvador. Segunda de Pedro 3:18 nos dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se trata de conocer a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Y aquí, hermanos, es a donde hasta eruditos, doctores en teología, fallan. Porque ellos a lo mejor pueden leer los evangelios en griego. Puede leer las profecías del Antiguo Testamento en hebreo. Pueden explicarnos todo eso. Pero si no creen en Cristo, que fue nacido de la Virgen, si no creen en Cristo, que murió en el Calvario por nuestros pecados, si no creen en Cristo, que Él resucitó y que Él intercede por nosotros, si no le han recibido como Señor y Salvador a Él, entonces no pueden avanzar, no pueden crecer, no han sido plantados. ¿Cómo van a crecer? Tienen un conocimiento intelectual nada más, pero eso es todo. Y eso al final los va a condenar más. Si leyeron la Biblia, y en griego y en hebreo, pero no conocieron a Cristo como su Señor y Salvador, es imposible que crezcan en Él y es imposible que Dios lo reciba. Pero no será ese tu problema. No será ese tu problema. Usted no le ha recibido como Señor y Salvador. Tal vez lleva años viniendo a la iglesia, pero no le ha recibido como su Señor y como el Salvador de sus pecados. Si tú no le has recibido como Señor y Salvador, es imposible que crezcas en la cristiandad. ¿No será ese tu problema? ¿Por eso estás como estás y no has crecido? Lo primero, hermanos, es asegurarte que Él es tu Señor y tu Salvador. Segundo paso esencial para crecer en el conocimiento de Cristo. Tienes que apartarte del mundo. Tienes que apartarte del mundo. Sigan la lógica, por favor, de 2 de Pedro, el capítulo 1. Comienzo a leerles en el versículo 3. 2 de Pedro, capítulo 1, y el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el ¿qué? En el mundo, a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento. Y también vean 2 de Pedro 2.20. 2 de Pedro 2.20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. Y eso es lo primero. San Pablo confirma esta verdad. 2 Corintios 6. Vean conmigo si son amables. 2 Corintios, el capítulo 6. Muy claro está aquí. Comienzo a leerles en el versículo 14. 2 Corintios, el capítulo 6 y el versículo 14. Muchos pastores y predicadores que usan estos versículos para predicarles a los jóvenes, pero realmente esto es para todos los cristianos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos, apartaos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, no olviden esa palabra. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El punto es muy claro. Si estamos en el mundo, si vivimos como el mundo, Dios no nos puede bendecir. Dios no nos puede bendecir. No podemos crecer así, es imposible. Una planta, según entiendo, nuestro hermano Alfonso nos puede corregir, una planta no puede crecer en la oscuridad. Necesita del sol, la fotosíntesis y todas esas cosas, ¿verdad? Necesita del sol una planta. Así usted no puede crecer mientras que está en las tinieblas del mundo. No puede, es imposible. Usted necesita la luz de Dios. Usted necesita andar en la luz de Dios. Alan, mi hijo, quiere ser un ingeniero electrónico para inventar, dice él, robots y máquinas. A lo mejor. A lo mejor él puede inventar una máquina para detectar a mundanos. ¿Qué nos revelaría de usted? Y realmente, les voy a decir, es una máquina muy fácil de hacer. Porque podemos conectar y modificar simplemente a un robot, conectarlo a un detector de mentiras. y preguntarle a usted, preguntarle a su conciencia, ¿se la lleva usted escuchando la música del mundo? ¿Se la lleva usted hablando las cosas del mundo? ¿Se la lleva usted viviendo con las actitudes del mundo? ¿Se la lleva usted viendo las novelas y las películas del mundo? ¿Se la lleva usted vistiendo como el mundo? ¿Se la lleva usted haciendo lo mismo que el mundo? Muy fácil para descubrir quiénes son los mundanos. Amigo, amiga, es imposible crecer como mundano. Imposible. Es imposible estar viendo una película mundana y leer la Biblia al mismo tiempo. Es imposible cantar las canciones del mundo y las alabanzas de Dios al mismo tiempo. Es imposible hablar malas palabras y palabras de edificación al mismo tiempo. Imposible. Imposible crecer en las cosas de Dios y crecer en las cosas del mundo al mismo tiempo. El punto es, hermanos, usted quiere crecer en el conocimiento de Cristo, como dice San Pedro, basta ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada al mundo. Basta ya. Ah, usted dice, entonces, ¿me quieres que me meta a un monasterio? ¿Quieres que me meta al instituto? ¿Quieres que me meta a un convento? No dije eso, no dije eso. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Vivimos en el mundo, pero seamos diferentes al mundo. Seamos la luz del mundo, como nos dice Cristo. Hagamos las cosas que agradan a Dios, no las cosas que agradan al mundo. Podríamos agregar, ¿verdad?, ahí al himnario, a una estrofa, a ese himno que cantamos. Dejo el mundo y crezco en Cristo. Porque el mundo pasará, mas el amor, amor bendito, el amor de Dios para siempre durará. En último lugar, para crecer en el conocimiento de Cristo, tienes que alimentarte de la palabra del Señor. Número uno, tienes que asegurarte, ¿verdad?, que Él es tu Señor y Salvador. Número dos, tienes que apartarte del mundo. Número tres, tienes que alimentarte de la palabra del Señor. 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 25. Noten aquí, a ver si descubren quién es el mundo aquí, o esas cosas del mundo. 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 25. Voy a comenzar a leer desde el versículo 22. 1 Pedro 1. 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia y la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, apartándose pues de toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Apartaos del mundo, apartaos de malicias, de engaños, de hipocresías, de envidias, todas las detracciones, pero desead, alimentaos de esa leche espiritual, alimentaos de esa palabra, la palabra del Señor. ¿Por qué? Bueno, 2 Pedro nos explica, lo vimos la semana pasada, porque tenemos, capítulo 1 y versículo 19 de 2 Pedro, 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, diligentes, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces hay que alimentarnos de esa palabra de Dios, la palabra del Señor. Me gusta más usar en este punto palabra del Señor, porque nos recuerda esa palabra Señor, palabra del Señor, que es el mismo Señor de 2 Pedro 3:18. Es la palabra del Señor y Salvador. Es la misma palabra del Señor que murió en el Calvario por nosotros, del Señor que resucitó por nosotros. Si alguien salvara mi vida, A mí me interesaría saber todo de esa persona. ¿Quiénes son sus padres? ¿Qué hizo en la vida? ¿Qué se dedicó? Todo me gustaría saber de esa persona. ¿Cuánto más de Cristo, hermanos? ¿Cuánto más de Cristo? El que me amó, que sufrió las agonías del Calvario por mí, el que sudó sangre, que derramó su sangre por nuestros pecados. ¿Cuánto más debemos de aprender y crecer en el conocimiento de su palabra? La palabra del Señor, hermanos. Cuando usted vea la Biblia desde ese punto, va a cambiar su perspectiva y la apreciación de este libro. Él que murió en la cruz por usted, escribió este libro. Es la palabra del Señor. Ahora, si usted no le emociona eso, si usted no conoce de lo que estoy hablando, entonces usted no conoce a Cristo. Usted no ha estado en el Calvario, no ha escuchado la voz, Eli, Eli, lama sabachthani. No ha visto los dolores, la corona de espinas, todo lo que sufrió por nosotros. Oh, hermanos, si realmente apreciamos el hecho de que es la palabra del Señor, que murió y nos amó y murió por nosotros, ¿cuánto más íbamos a querer escudriñarla y estudiarla y crecer en el conocimiento de Cristo? Pero me temo, hermanos, que aún cristianos que han ido a la cruz, cristianos que van a estar en el cielo, me temo que aún cristianos no saben cómo alimentarse de la Biblia. Su alma está sin ánimo. Es otra paradoja. Un ánima sin ánimo. Su alma está sin ánimo. Están tristes, acongojados. Tienen sed, tienen hambre, tienen muchos problemas en su casa. No saben cómo resolver y guiarse en su vida. Y realmente es por lo básico. No saben cómo nutrirse de la palabra de vida. Y no crecen. No crecen. Y lo peor, están débiles, están frágiles. Y cualquier viento de doctrina los tumba. Cualquier secta falsa los tumba. Cualquier visitante de una religión falsa los tumba. Y para acabarla de amolar, si me permiten esa expresión, para acabarla de amolar, el diablo les quita la seguridad de salvación. El diablo los mete en el calabozo de la depresión. El diablo los lleva al castillo de las dudas y están viviendo en incredulidad. Cristianos que no saben alimentarse de la palabra de Dios, qué triste es eso. ¿Cómo nos alimentamos de la palabra del Señor? Como cristianos. ¿Cómo le hacemos para nutrirnos de la Biblia y así crecer en el conocimiento de Cristo, nuestro Señor y Salvador? Y voy a tratar, hermanos, de ser de lo más práctico, de lo más sencillo. En primer lugar, hay que estudiar la Biblia. Hay que estudiar la Biblia. Juan capítulo 5 y el versículo 39, nuestro Señor Jesucristo dice, Juan 5:39. Escudriñad, estudiad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras, estudiad las Escrituras. Ahora, más que leer la Biblia, eso es bueno y básico, pero más que leer la Biblia, hay que estudiar la Biblia. Y estudiarla como si fuéramos a tomar el examen de la vida. Y realmente es el examen de la vida. Si pasas, vida eterna. Si no pasas este examen del conocimiento de Cristo, es perdición eterna, reprobada por la eternidad. Estúdiala para ese examen. Estudia la Biblia, escudriñala. Y escudriñala como el libro que es un libro divino. No la estudies como el periódico, como una prueba de matemáticas. Es el libro de Dios, entonces estúdiala con oración. Estúdiala con reverencia, estúdiala con adoración. Son las sagradas escrituras, el libro de vida, el libro de Dios. En segundo lugar, hay que meditar en la Biblia. Hay que meditar en la Biblia. Salmo capítulo 1 y versículo 2, algo que estudiamos en la casa de nuestros hermanos Long Orozco. El hombre bienaventurado nos dice, es uno que no anda con los pecadores, no anda en el camino del mundo, nos dice el versículo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, medita de día y de noche. Es entonces que será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Va a crecer, va a dar su fruto a su tiempo. Y todo lo que hace prosperará. Meditar quiere decir reflexionar. pensar. Y aquí está la clave de todo, hermanos. Aquí está el corazón de este mensaje. Hay que meditar, hay que reflexionar, hay que pensar en lo que leemos de la Biblia. Hay que apreciar lo que nos está diciendo Dios. Esto es lo que alimenta el alma. No leerla nada más, pero meditarla, pensar, reflexionar. Ahora, eso toma tiempo. Va a tomarle tiempo, pero vale la pena. Vale la pena. Solo así creceremos en Cristo. Y al principio le voy a decir la verdad, les voy a confesar, es difícil meditar, muy difícil. El diablo va a atacar, nos va a hacernos pensar en otras cosas, menos en lo que estamos leyendo. Pero después vamos a agarrarle sabor. Nos va a dar más apetito. Y vamos a disfrutar el estudio de las Sagradas Escrituras. Trate, le reto, trate de meditar en un versículo. Uno nada más esta tarde. Le reto, en cualquier Biblia que tenga usted, católica o cristiana, un versículo. Juan 3:16. Medítelo y piénselo. Le reto. En tercer lugar, hay que escuchar la palabra. Hay que meditarla, pero también hay que escuchar la palabra. Romanos 10:17. Y la fe es por el oír. La fe es por el escuchar. Y el oír por la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 4:2 nos dice el apóstol San Pablo, exhorta a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4 y el versículo 2. Comienzo a leer en el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Predica la palabra. Y el contexto, hermanos, es porque tú has conocido las Sagradas Escrituras, versículo 15 del capítulo 3, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, a fin de que la mujer de Dios también, sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. Predique la palabra, eso es lo más importante. Hay algunos que no crecen, les voy a decir la verdad, no crecen y leen la Biblia en su casa, pero no crecen porque no escuchan la predicación. No escuchan la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios. Dios en su sabiduría, Dios en su soberanía nos ha formado como iglesia para que aprendamos en el estudio de su palabra. En la iglesia, Efesios 4, 11 y 12, ya se los leí. Él salva y Él edifica a su pueblo por la locura de la predicación. 1 Corintios capítulo 1. Por el chiste, la clave es estar en una iglesia donde se predique la palabra. Y cuando yo me vaya, hermanos, si me voy, cuando tengo que buscar un pastor, un maestro, busquen uno. No que los entretenga con chistes, no. Busquen uno que les enseñe la palabra de Dios. No las terapias del mundo, pero la palabra de Dios, predicando con la unción de lo alto. Eso es lo que ustedes quieren, lo que el alma necesita. Predicadores con el poder de Dios, que prediquen la palabra de Dios. Eso es lo que nos hace crecer en el conocimiento de Cristo. En último lugar, hay que aplicar la palabra. Hay que meditarla, sí, hay que escucharla. Hay que aplicar la palabra. Sin esto todo es en vano. Y por supuesto, ustedes ya saben qué versículos les voy a leer. Santiago 1, 21 y 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia, todas esas cosas del mundo, apartándose de eso, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este es el que crece, el que prospera. Él que hace. Ahora, esto es lo más difícil del mundo. Esto es lo más difícil de la cristiandad. Muchos sabemos que es lo que debemos de hacer, pero no lo hacemos. Aquí realmente es lo más difícil, donde más nos ataca Dios, el diablo, donde fallamos más. Bueno, tres consejos muy útiles. A, B y C. Muy bien. A, apunte. Apunte, registre, escriba lo que aprenda. Eso te va a ayudar a guardar en tu mente y en tu corazón las enseñanzas de Dios. Y a la hora del problema, a la hora del trauma, puedes repasar lo que Dios te ha enseñado. Apunta, escribe. Ve, busca a Cristo. Cuando leas la Biblia, busca a Cristo. Esta es la clave. Cristo es el password, el código de entrada. Cristo es la llave a las Escrituras. Lee, estudia la Biblia, pero buscando a Cristo. Si tú no buscas a Cristo y lees la Biblia, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a convertir en un legalista. Te vas a convertir en un fariseo, en un hipócrita. Y vas a tener muchos problemas y te vas a frustrar mucho. Porque te vas a confrontar con mandamiento tras mandamiento tras mandamiento. Y precepto tras precepto tras precepto. Pero la manera, la aplicación, la esperanza es en Cristo. Él nos ayuda. Y búscalo desde Génesis 1, Él está ahí, hasta Apocalipsis 22. C, concéntrate en las promesas. A, apunta. B, busca a Cristo. C, concéntrate en las promesas. Segunda de Pedro 1:3. Es todo lo último que les leo. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué? Promesas, para que por ellas, para que por ellas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la clave está en las grandísimas y preciosas promesas. Es así como cambiamos, es así como nos alimentamos, es así como crecemos las promesas de Dios. Estúdialas, créelas, vívelas, recuérdalas y sobre todo aplícalas a tu vida diaria. Eso es la cristiandad. Cree en las promesas de Cristo. Oremos ahí.